La información hace unas pocas horas atrás se había dado a conocer un hecho que ocurrió, o al menos fue presentado así, como un conflicto entre familias en la zona de Alto Río Corinto, allí en donde está la comunidad Huisca Antieco. Y bueno, después fuimos indagando y viendo algunas publicaciones que se fueron dando en redes sociales, en medios de comunicación también, y pudimos cotejar que, bueno, aparentemente la información tiene distintas versiones, pero que para empezar a dilucidar qué fue lo que efectivamente pasó, vamos a conversar ahora con quien es un poco la vocera en la Huarquén de la comunidad Huisca Antieco. Estoy hablando de Mónica Melipán, y está en línea con nosotros. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo te va?
Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamien, Alcutulelu, Tufachi Zungu, Feichi Medio Mo. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por el espacio.
No, por favor, Mónica. Bueno, contanos, por favor, qué fue lo que pasó. Esto fue el miércoles. Si bien la información periodística hablaba de que había ocurrido el jueves, fue el miércoles por la noche que comenzó esta situación, ¿no?
Exactamente, el miércoles por la noche hubo un hecho bastante violento en el ingreso a la comunidad, principalmente en el ingreso por el camino ancestral que tiene la comunidad, por donde siempre ha ingresado al territorio. Bueno, sucedió que Carlos Jerez, quien es un agricultor, un productor que tiene un contrato con la comunidad mediante escribano y todas las cuestiones, en donde él tiene talaje allí con la comunidad, y a raíz de eso, bueno, él hace una serie de trabajos que es beneficio para la comunidad. En ese marco es que él se acerca al territorio con dos menores que son hijas de Dominga González, quien es la vicepresidenta e integrante de la comunidad Huisca Antieco. Tratan de ingresar a la comunidad con su camioneta para llevar una casilla. La cuestión es que, bueno, al llegar al territorio se encuentran con que está puesto un candado en la tranquera de ingreso, en donde hay una casa que es de la familia Urrea Oria, familia con la cual la comunidad ha tenido diversos problemas, diversas situaciones, las cuales han sido debidamente denunciadas, y bueno, está interviniendo la justicia en relación a eso, en donde también hubo un allanamiento, que luego voy a explayarme un poquito más en esa situación. Pero para continuar relatando un poco la situación que se vivió el miércoles 20, Carlos Jerez junto a Rodrigo Antinao, uno de los hijos de Dominga, se bajan para pedir la llave para poder subir a la casa de ellos, de Rodrigo. Y bueno, sale una mujer que, bueno, en medio de la oscuridad, porque esto fue aproximadamente a las 21 horas, en donde estaba oscuro ya, sale una persona que, bueno, comienza a dialogarles a ellos, bueno, en forma amable, aparentemente, pero de la nada ella saca un lazo, por lo que pudieron identificar, que un arriador con el que esta persona, que después ellos reconocen como la hija de Urrea, Lorena Urrea, empieza a pegarle a Carlos Jerez, le lastima la cara, tiene el rostro todo lastimado, tiene, bueno, varias heridas en el cuerpo igual, y luego de esa situación, tratando de cubrir a Rodrigo, que es el menor que andaba con Carlos, esta mujer tira una puñalada con un cuchillo, que Carlos alcanza a esquivar y junto con Rodrigo corren hacia su camioneta para poder resguardarse de esta situación que estaban viviendo. Bueno, esta mujer los corre con su camioneta, los saca del camino, y ellos tienen que ir a pedir permiso por otro ingreso que es la estancia lindera a la comunidad, la estancia del Saucecito de los alemanes, que bueno, por primera y única vez los dejaron pasar, es un paso de arreo de animales, un paso bastante complejo. Estamos hablando de un territorio que está ubicado en alta montaña, que tiene un acceso bastante complejo. Y bueno, el único acceso que siempre ha tenido la comunidad es este que estoy comentando. Bueno, en general es esta es la situación con la que nos encontramos. Al día siguiente aparece la policía comunitaria, la policía, la comisaría de Trevelin, notificándolo a Carlos Jerez de que tenía prohibición de acercamiento al domicilio de estas personas, de Urrea y de Oria. Así que bueno, esa es un poco la situación.
Vamos por parte, Moni. Ahí, bueno, esta situación. Primero, el camino, vos hablas de un camino ancestral. Ustedes
Sí.
tienen probado esto, digamos, ¿no? O sea, digo, la justicia lo sabe, la policía lo sabe, es el principal camino de la comunidad Huiscanteco, esto está demostrado.
Exactamente. Sí, siempre fue el ingreso a la comunidad desde larga data, desde que de las primeras familias que estuvieron asentadas, eso primero fue una huella de carro y luego trabajándolo bueno, se fue construyendo el camino.
Bien. Y esta familia que está allí, que vos mencionás que, bueno, que esta persona integrante de esa familia habría cometido esa agresión hacia el señor Carlos Jerez, ¿por qué está ahí, digamos, cómo accedió a ese espacio de tierra? ¿Cuál es la situación de esa familia? ¿Está vinculada a la comunidad? ¿No está vinculada a la comunidad?
Bien, bueno, esta familia no está vinculada a la comunidad, no pertenece a la comunidad Huiscanteco. Esta familia llegó ahí aproximadamente en el año cerca del 2000. En cerca del 2000 es que llegaron, se asentaron a raíz del cambio por una casa que hace esta persona con una mujer que estaba casada con un integrante de la comunidad y ella es quien hace ese cambio de esa casa. Así es como estas personas logran asentarse ahí en este territorio. Bueno, después con complicidad del IAC, porque el IAC ha avalado su asentamiento y pese a todas las denuncias que ha realizado la ñaña Yem, Aurora Huisca y su esposo Manuel Antieco, con todas las problemáticas que han tenido con esta familia. Bueno, ellos, si mal no recuerdo, tienen un permiso precario del IAC. Pero bueno, desde ahí ya, desde su asentamiento en el territorio, lindero al territorio de la comunidad, ellos han generado diversos conflictos con las familias que han estado y que hemos estado en el territorio.
Mónica, ¿Carlos Jerez hizo la denuncia por esta agresión?
Carlos aún continúa en el territorio debido a la situación climática, no ha podido bajar aún. Él está trabajando con sus animales que tiene, que los cuales también han sido desparramados por diversas partes del territorio. Esto también está investigando y en su momento también va a ser denunciado. Bueno, él todavía está en el territorio. De todas maneras, va a tener que buscar una salida alternativa para no pasar por el único camino que tenemos de ingreso y de salida del territorio.
Mónica, ¿cómo te va? María, te saluda. Te quería consultar sobre el apoyo que hayas tenido, la visibilización, o si están planeando algún tipo de encuentro con otras comunidades de la región.
Hola María, mucho gusto. Bien, nosotros estamos en continua comunicación con las diversas comunidades. mapuches tehuelches de aquí de la región y de diversas partes y con organizaciones de derechos humanos, porque siempre estuvimos relacionados y bueno, compartimos una misma identidad y también compartimos estas situaciones que son tan complejas y que vienen de antaño, que nos afectan en diversos aspectos, ¿no? Y a veces de igual manera.
Mónica, y te hago otra consulta más. Estabas hablando que esta familia Urrea se asentó más o menos en el 2000, nada más y nada menos que, bueno, en un contexto en el que ustedes fueron desde la comunidad uno de los primeros en luchar y visibilizar el avance de la megaminería, ¿no?
Exactamente, sí. En el territorio de la comunidad es donde llegó primeramente la Mary de Angol, conocido, muy conocido aquí en esta zona. Antes de llegar a hacer las exploraciones en Esquel, fueron a nuestro territorio. Allí quisieron hacer exploraciones igual, pero bueno, la ñaña, ella evitó esa situación. Después se logró sacar un amparo que, bueno, se logró finalmente que se retiraran del lugar.
Isra, ¿querías hacer una pregunta?
A ver, Mónica, buen día. Israel Regner la saluda, ¿cómo le va?
Hola, buen día.
Mira, yo escuchaba recién atentamente y en tu relato en un momento dijiste algo así como camino ancestral. Y inmediatamente me llevó a un conflicto de hace unos días en otra parte, similar a esto. Se me hace que hay un problema de fondo. ¿Qué organismo tiene que interceder para que las comunidades tengan el respeto que merecen? Porque si no viene cualquiera, corta el camino, pone candados y la comunidad no puede transitar libremente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pareciera diciéndolo así fácil, imagino que debe ser bastante engorroso a nivel judicial, pero ¿qué organismo tiene que interceder y qué habría que hacer para tratar el problema de fondo y que nadie más vuelva a interrumpir un camino que les pertenece?
Mira, sinceramente se me ocurren varias instituciones y organismos a intervenir porque hay toda una cuestión de fondo, bien lo dijo usted, aquí la coyuntura principal a todo esto siempre viene a ser el territorio y las diferentes, ¿cómo se dice?, las diferentes intenciones o negocios que se tienen con el territorio, que es totalmente diferente al que las comunidades tenemos, ¿no? Que es otra cosmovisión, es otro modo de relacionarnos, es otro modo de convivir en el territorio y de vivir en el territorio. Se me ocurren varias organizaciones y organismos, como decía, entre ellas el INAI, entre ellas la justicia, y nosotros como comunidades en conjunto, porque yo creo que hay mucho desconocimiento también, o bueno, a veces es bueno, a veces es un desconocimiento pareciera agrede porque de nuestros derechos, ¿no? Entonces es muy importante la intervención también de nosotros, de las comunidades en conjunto.
Claro, hace unos días entrevistábamos a una vecina que tenía un conflicto también y ella decía, ese camino era de mi abuelo, y en realidad ese camino estaba mucho antes de su abuelo. Entonces se me ocurre, por eso le consultaba recién, que hay un tema de fondo a solucionar, porque ese camino perteneció a la comunidad y es algo ancestral que debía ser no tocado por nadie, ni por ella ni por nadie, o sea, es un camino. Como que yo quisiera acá cortar la avenida Alvear, si esa es un camino. Entonces, eso es lo que me hace ruido, por eso le consultaba y le agradezco la respuesta.
Está bien. Sí, bien. Sí, tal cual. Lo lógico sería eso, que si es un camino que ya es conocido y transitado por muchísimos años por la gente de la comunidad, no debería ser tocado.
Mónica, bueno, queda planteado el tema, seguramente estaremos siguiéndolo para ver cuál es la intervención también que toman los organismos estatales, la justicia, respecto de esta situación, que puede ser presentado como un conflicto familiar, con también se había, en algún medio se mencionó el uso de armas de fuego en ese momento, no sabemos en base a qué se toma esa información, si es una denuncia formal o no, pero bueno, habrá que estar atentos a que no se escale este conflicto y que se resuelva de la mejor manera y lo más amigable posible, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros, nuestra intención es, bueno, denunciar también y que se escuche nuestra voz, porque hay todas unas cuestiones que no deberían, que no están en ningún lado en realidad. Así que por eso agradezco que nos den el espacio y que también se escuche nuestra voz y nuestra versión de los hechos y lo que nosotros estamos viviendo y desde hace mucho tiempo. Y esta es una posibilidad para dar a conocer a toda la población en general y también a las diferentes comunidades de la situación que estamos atravesando allí en la comunidad Huiscantieco.
Mónica, te voy a hacer una última pregunta como para que compartas con nosotros una reflexión en función del contexto actual de las comunidades, por un lado, en lo que respecta a todo el proceso de concientización, de recuperación de la memoria, y por otro lado también, bueno, a situaciones que son algo similares, ¿no?, en lo que respecta a la actitud que pueden tomar otros vecinos de la comunidad que por ahí no tienen... digamos, una conciencia, me refiero a lo que pasa con la comunidad Nahuel Pan y a otras comunidades también que, bueno, están pasando por problemas similares. No sé cómo lo ves vos.
Bien. Sí, primeramente decir que, bueno, que nosotros estamos en un proceso de reorganización como pueblo debido a todas las cuestiones sociohistóricas que hemos atravesado, pero que aún estamos, aún existimos. Y queremos defender nuestros espacios que antiguamente nos han pertenecido y bueno, y desde esta relación también, ¿no?, reconstruyéndonos como comunidad y como pueblo, que nosotros no queremos, a ver, nosotros no vamos a atacar a personas, no vamos a pasar sobre otros derechos, no queremos, digamos, avasallar, sino que se tenga conciencia de lo que nosotros hoy estamos viviendo, de lo que nosotros día a día atravesamos como parte del pueblo mapuche tehuelche, nosotros viviendo en la ciudad, viviendo en el campo, atravesamos diferentes situaciones y que muchas de ellas son injusticias que día a día vamos viviendo. Por eso nosotros nos estamos fortaleciendo como pueblo, como hermanos, para que se respete igual nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Principalmente eso creo que es. Así que, bueno, esa Bien. Sería mi palabra por Bien. Ahora.
Mónica, muchas gracias y estaremos atentos a cómo continúa este tema. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Peu Calial.
Hasta luego, Peu Calial. Estábamos hablando con Mónica Melipangui, ella es vocera huarquén de la comunidad Huiscantieco, una situación que se está viviendo desde hace varios días allí en esa comunidad, y bueno, queríamos dejar relevado esta parte, esta mirada que hay sobre ese conflicto que dista bastante de lo que fue planteado mediáticamente. Así que vamos a continuar atentos sobre este tema.